Solo una pregunta sobre si hay alguna experiencia de producción de otra forma de energía que puede contar alguien, no sé. Tipo, porque yo no veo que sea muy distinto, ¿no? El problema energético, vamos a hablar ahora del problema de alimentación, es la misma problemática que no, se decide entre focos y es solamente para hacer plata. Es el mismo problema y sí, ahí sí tenemos varias formas distintas o varios otros modelos distintos de producción
Gracias.
alimentaria. Por ejemplo, yo doy solamente un ejemplo, eso puede ir a cualquier campo que se pueda hacer plata, al final transforman eso y donde toman decisiones las mismas tres personas, y lo más probable que son las mismas que toman en energía que toman en cualquier
En
otro.
alimentación.
Y eso, la pregunta es pues, si alguna experiencia o alguna alternativa de energía popular, no, no solamente a nivel de verde o no verde, sino más a nivel de acceso y decisiones, que me parece que es más importante a esta altura. Uno primero se tiene que liberar y después arreglarse mejorándose.
Yo, mira, cuando uno hace preguntas sobre conocimientos de formas alternativas, generalmente se refiere a la actualidad y a cosas nuevas que están poco difundidas, ¿no? Pero la Argentina tiene un pasado, una historia que está relacionada con el cooperativismo, por ejemplo, en la generación eléctrica. Y antes de la década de 1970, en realidad mucho antes de la década de 1970, pero hasta esa década en que comienza a cerrarse ese ciclo de la iniciativa popular, muchos pueblos en Argentina se alumbraron porque los vecinos fueron capaces de constituir su cooperativa eléctrica, montar o comprar con el ahorro común, con el ahorro de los propios vecinos, los motores generadores, que hoy los veríamos como anticuados, contaminantes, de bajo rendimiento, pero no había una política nacional destinada a llevar la iluminación y a llevar la energía eléctrica, y tampoco había redes de gas natural en esa época, y la iniciativa popular en forma de cooperativa alumbró y dio servicios públicos a través de la asociación cooperativa. La asociación cooperativa yo la nombro porque la pongo en un extremo de la solidaridad social. Alguien puede analizar cooperativa por cooperativa y decir, no son tan solidarias en realidad con las experiencias de cada una de las organizaciones. Pero desde lo teórico, la cooperativa es una organización sin fines de lucro donde se intenta solucionar un problema común a través del esfuerzo solidario e igualitario de sus miembros. En el otro extremo tenemos el modelo neoliberal como evolución social propuesta dentro no solamente de los servicios públicos, aparentemente de toda la vida social y económica donde se puede impregnar. Digo, el tema de la evolución desde ideales de cooperación hacia individualismo, competencia y neoliberalismo es parte de una historia que nosotros tenemos que no solamente analizar, sino también cuestionar, porque está en nuestra forma cultural incluida. El neoliberalismo no es una forma ajena a nuestras vidas, es parte de una cultura que nos va impregnando y nos va volviendo en muchos aspectos incapaces de pensar alternativas que no tengan que ver con la competencia, el individualismo y la acumulación de bienes en forma desigual en la sociedad. Yo creo que es parte del debate. Si la alternativa pasa por una cuestión tecnológica, ¿qué tecnología nueva tenemos para generar combustibles, una matriz energética más amigable con las ideas políticas, sociales, económicas y con el bien medio ambiente, o qué capacidad tenemos nosotros para repensar las formas culturales que hemos desarrollado y buscar formas solidarias que no necesariamente tienen que tener respuestas tecnológicas nuevas?
Yo un comentario muy, muy breve. Justo hoy, antes de venir, estaba viendo que hubo un seminario del movimiento de afectados por las represas en Brasil, donde se proponían discutir un proyecto de energía popular, o sea, un modelo de energía popular. O sea, hay alternativas de modelos, ¿no? Incluso de modelos societales, digamos, ¿no? Y de discutir la transición, o sea, cómo se construye. Yo creo que cuando nosotros cuestionamos estos proyectos de energía renovables que llegan ahora a América Latina, vos contabas el caso uruguayo, ayer me contaban el caso chileno, todos en la misma época, no estamos cuestionando las energías renovables, sino el modelo corporativo de las energías renovables, porque hay otra forma de usar las energías renovables. Y retomando lo que planteaba el compañero, que no es solo fundamentalmente un tema tecnológico, sino es un tema de poder, ¿no? De hacer colectivo, de construcción colectiva, de relaciones de fuerza, de sujetos. Y ahí yo quería introducir un aprovecho en realidad, discúlpenme, pero como me tengo que ir, repensar una cuestión que estábamos planteando en la mesa, que es la noción de soberanía. La noción de soberanía está asociada en las ciencias sociales, en la discusión política, al Estado, ¿no? Soberanía es uno de los elementos que caracterizan el gobierno, el Estado. Pero cuando nosotros lo planteamos así, como lo plantea el compañero, como lo plantea la compañera, estamos hablando de otra soberanía. Estamos hablando de las soberanías populares, que es otra cosa, ¿no? Que atraviesa el Estado, pero que va más allá del Estado y que implica toda esta serie de prácticas solidarias y de democratización de la vida social.
En ese sentido, no es que desde el absurdo estemos planteando en este momento alternativas o experiencias en las que digamos este es el camino a seguir, porque realmente ese es un debate que entendemos que se tiene que seguir profundizando. Nosotros buscamos propiciar ese debate, generar espacios de discusión, y obviamente estamos atentos a las experiencias que van haciendo distintos territorios, distintas comunidades, porque eso también, esta es la alternativa, es muy difícil plantearlo así, yo diría que no es viable, pero en ese sentido sí estamos atentos, y es muy probable que en este tiempo que sigamos avanzando y profundizando en el tema, a medida que vayamos encontrando algunas claves como para ir pensándolo, también podamos hacerlo público mediante página o diferentes productos para que vaya llegando y se vayan socializando esas experiencias. Pero adscribo bastante a lo que están diciendo los compañeros. No, la respuesta, como yo decía, no me parece que sea mágica y tampoco que venga del lado de la técnica nada más, sino que tiene que ver con construcciones sociales.
Sí, por ahí.
Roberto, del Partido Trabajador Socialista. Sí, yo quería decir dos cosas ya, como dos preguntas, reflexiones. Me gustó lo que dijo el último el compañero sobre el tema, cuando habló del tema del sujeto. Me alegra mucho también, por ejemplo, que el compañero de Frequera, por ejemplo, haya hecho esta historia sobre los trabajadores de Luz y Fuerza. Con la pregunta que hace el compañero sobre ejemplos, yo recordé el caso de la huelga de los trabajadores de la luz de Francia del 94, 95, no sé si los compañeros conocerán el caso, pero era en un momento, por ejemplo, en el que estaba muy, el discurso del fin de la clase obrera estaba muy instalado, sobre todo en Europa, o sea, acá llega más después, pero en ese momento estaba muy instalado, y realmente aparece una huelga general o huelga metropolitana en Francia, en donde los trabajadores de la luz le cortan la luz a los barrios ricos y se la dan a los barrios pobres, donde no podían pagar la luz. Y generó toda una discusión porque se volvió a hablar de la soberanía, por una parte. Y por otro lado mostró un poco esta capacidad que tiene, que a mí está bueno lo que dicen todos los compañeros, los cuatro, que cuando un problema de poder también, un problema práctico, un problema concreto, y también, por ejemplo, el rol estratégico que cumplen los trabajadores de la electricidad en este tema. O sea, yo no sé si conocían más o menos esa experiencia, o cómo ustedes se ven también en ese marco, en el marco, por ejemplo, de que se tenga que llegar a una especie de huelga metropolitana, se cuestione la distribución de la energía y se tomen medidas concretas. Y lo otro, El otro tenía que ver más con lo de las energías renovables. Estaba hace poco salió la ley de distribución y parecía ser una ley que no, en realidad no cuestiona la matriz energética de fondo, sino que más que nada aprovecha ciertos nichos del mercado para poder, o sea, para mí también como lo que vos decís. Y al mismo tiempo que salió, que fue el encuentro en Córdoba, yo vi un par de notas ahí de, perdónenme, no recuerdo el nombre de los autores, por general estaba todo en inglés, pero que se planteaba esta cosa de que había como un discurso en Estados Unidos del ejemplo de que era posible llegar al 100% de energía renovable. Y había un común, y había un artículo crítico que decía, pero que no es, o sea, es posible llegar al 100% de energía renovable, incluso considerando los criterios de consumo, por ejemplo, de Estados Unidos. O sea, si no es una cosa más como querer verlo en un problema como técnico, tiene una visión más idealista de que, o sea, no sé si me explico, pero y hace poco en una charla estaba Melanson, no sé si se ubican, es un técnico que, del encuentro verde de Argentina, y él decía, es imposible, por ejemplo, que se pueda reemplazar todo el consumo de energía que hay en el mundo y con renovables, porque el petróleo es un fenómeno único e irrepetible, nunca hubo nada tan barato, tan abundante. Entonces ya hay que llegar a un cuestionamiento también, por ejemplo, de para qué el consumo energético. Entonces, bueno, ya lo cierro ahí.
Si les parece, tomamos alguna otra pregunta, había por ahí un compañero, sí.
Sí, más que una pregunta, ¿no? Quería, en función de que el modelo extractivista es una experiencia, al igual que en otras áreas, ¿no? En el tema de educación, de género, lo mismo de la relación entre la democracia y el Estado, que en el último ciclo de gobiernos populares ha mostrado claramente que ese modelo no se separa en lo más mínimo de las políticas estatales. Es decir, prácticamente todos los ciclos que hemos vivido anteriores han continuado y han, de hecho, han tenido hitos claves, como por ejemplo el discurso de Cristina, por ejemplo, en China, ¿no? Cuando plantea gráficamente que el ciclo que se venía era de realmente de explotar toda, digamos, una variedad que todavía no estaba ni siquiera explorada respecto de los recursos naturales. Yo lo que veía, sí, que en los últimos, del 2001 en adelante, teniendo en cuenta, digamos, esto de que realmente partimos de una base, por lo menos una base crítica bastante fuerte de autoorganización para encontrar alguna salida, ha habido algunos colectivos o algunos movimientos sociales que han tenido o que han invertido este paradigma, intentando solucionar los problemas las problemáticas regionales. Es decir, en el caso de la soberanía alimentaria, o más concretamente en todo lo que tiene que ver con el aumento de la frontera sojera, etc., movimientos campesinos donde se han planteado partir de solucionar, por ejemplo, porque generalmente donde crecía la frontera sojera convivía con lugares de mayor hambre. ¿Sí? El problema de la alimentación, de cómo solucionarlo desde ahí. Parecería ser que desde las políticas estatales esa lógica no permite desarrollar la solución en cuanto a revertir la hegemonía del modelo extractivista. No lo han hecho, no se hace en Bolivia, no se hizo ni que hablar en Venezuela. Es decir, en general todos esos gobiernos han probado efectivamente que desde esa lógica no hemos podido avanzar. Las luchas han sido sostenidas por las comunidades y en general hemos asistido a algunos, por ejemplo, yo recuerdo hace una década atrás, por ejemplo, la experiencia del Grupo de Reflexión Rural, que había planteado un modelo alternativo, entre comillas, sabemos todos que si no lo toma la sociedad civil es muy difícil, pero sí que plantea que partía de las necesidades regionales y no como una alternativa para cualquier tipo de gobierno desde el Estado. Esto alejado completamente de cualquier, vamos a decir, esquema anarquista, clásico, etcétera, sino que tenía que ver un muro que tenemos frente a todos los planteos, inclusive de los sectores más progresistas e incluso de la izquierda tradicionalmente revolucionaria, entendiendo que esa crisis, evidentemente, como decían en esos cortos que pasaron anteriormente, el modelo extractivista financia la política. Es decir, cualquiera que llega al gobierno, lo último que se va a plantear es desarmar lo que lo va a financiar. Esto lo han, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, ¿sí? Cuando los que fundamos la biblioteca, y hemos visto cómo cerraban las puertas en aquellos primeros años del kirchnerismo respecto de discutir cualquier cosa que tenga que ver tanto con el modelo del monocultivo de siembra directa, como de la minería a cielo abierto, como todos los demás temas se podían discutir, pero esos temas no estaban en la mesa. Es evidente que hay una lógica de que cualquier proyecto político que se plantee la toma del poder efectivamente va a caminar por esa lógica. Es decir, nos da la impresión de que el trabajo arduo y difícil, por supuesto, va a partir. Digo esto porque es cierto. Nosotros hemos asistido, me parece a mí, cuesta mucho el concepto de neoliberal, pero la verdad es que hemos asistido a que de aquellos 90, ¿por qué aquellos 90 no son estos que están hoy? Porque tanto se relaciona. Entre otras cosas, me parece que la vuelta de tuerca tiene que ver que hoy tenemos, y desde hace muchos años, un Estado aclimatador del movimiento de los capitales. Es decir, aquel se corría, dejó saquear, ¿verdad? Este directamente tiene políticas activas para que el capital se pueda apropiar de esto último que tiene que ver con los recursos naturales.
Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Sí.
Yo quería preguntar si al compañero de Tetera si se han reunido con los trabajadores de las industrias que más demandan energía y si es que han tenido esos tipos de encuentros, qué cosas han hablado.
En parte sí. También es muy difícil. En parte sí lo hemos hecho. Y de hecho, la FETERA fue integrada por un sindicato de mineros que trabajaba en el yacimiento de Veladero de la Barrigol, que tiene un consumo intensivo de energía y a su vez es uno de los ejemplos clásicos de saqueo en la Argentina, donde la actividad minera no tiene ningún tipo de control estatal. Se da el ridículo caso que la gendarmería cuida sus límites de concesión, entonces nadie puede ingresar a la concesión minera porque el Estado argentino no lo permite a través de la gendarmería, ¿no? Los trabajadores de la Barrick lo que hacían era describir la situación laboral a la que constituía su experiencia de trabajo con una empresa no solamente explotadora, sino que además intentaba a través de la coerción, porque el pueblo donde se vivía para llegar a la mina de Veladero, que estaba al pie del yacimiento, era un pueblo que también estaba controlado por la minera y controlaba no solamente la actividad social y política del lugar, sino también la vida cotidiana de la gente. Tenía mucho miedo de hablar, tenía mucho miedo de contar, tenía mucho miedo de exponerse. De hecho, ese sindicato fue prácticamente traicionado por sus propios miembros y desapareció. Otros trabajadores en empresas que tienen este tipo de cuestionamiento o que generan estas situaciones también de estudio e investigación, porque no solamente otros trabajadores sentimos curiosidad, las universidades también quieren saber cómo se trabaja ahí adentro, cómo se vive, qué tipo de relación hay entre empresa y trabajadores, etcétera, tienen la dificultad de que al no compartir el modelo sindical que nosotros desarrollamos,
no desde lo personal, sino desde lo colectivo, de su propia organización sindical, como mineros o como otro tipo de actividad, no permiten una relación que termine formando parte de encuentros comunes, de talleres, de congresos, etc. En la Argentina hay mucho misterio sobre actividades industriales de tipo extractivo, también científico. La actividad nuclear en la Argentina también tiene sus misterios, por ejemplo, y nosotros que tenemos integrados dentro de la Federación de Energía dos niveles de trabajadores nucleares, que son los trabajadores de base que trabajan en ATE y los científicos que trabajan en la Asociación de Personal Científico de la Comisión Nacional de Energía Atómica, tampoco cuentan mucho sobre lo que sucede dentro del ámbito de trabajo. Sí cuentan sobre la política. Perdón. Tengo un poquito, gracias. La apertura se está dando ahora porque la actividad nuclear está comenzando a integrarse al proceso neoliberal de privatización, aunque sea periférico, y lo que había quedado en manos del Estado comienza a formar parte de los negocios de compra y venta del modelo neoliberal. Y ahí aparecen ahora la necesidad de denunciar, de integrarse a la comunidad, de explicar cosas. El proceso de construcción de una solidaridad de trabajadores con el resto de la comunidad no es una decisión ni un proceso fácil. La comunidad también muchas veces no está interesada en políticas que afectan su vida cotidiana desde lo individual. Está interesada en el aumento de tarifas. El tarifazo produce una reacción doméstica, una reacción grupal, pero la política que se desarrolla a partir de la cual se toman decisiones que terminan, por ejemplo, en un tarifazo, no forman parte de la preocupación cotidiana. Los partidos políticos no tienen un conocimiento grande en materia de política energética. Y cuando hemos denunciado que, por ejemplo, toda la privatización petrolera, por lo menos hasta el 2014, podría haber sido desmantelada porque se sostenía únicamente en tres decretos que habían modificado la ley de hidrocarburos, constituyendo esto una ilegalidad y por lo tanto volviendo ilegal todo el proceso de concesión, todo el proceso de privatización, etc. No hubo prácticamente partido político en la Argentina que quisiera meterse en esa cuestión o que elaborara un proyecto de ley para discutir el tema del proceso de privatización. Yo creo que necesitamos hacer esas cosas. Yo formo parte de los sindicatos que creemos en la necesidad de llevar el sindicato a la calle e incorporar al vecino a la vida laboral. Yo creo que las empresas de servicios públicos, las empresas que aportan tecnología a la vida cotidiana, tienen que ser incorporados a la discusión política de la comunidad. Yo creo que tenemos que dar debate sobre las preguntas que nos decimos, que nos damos aquí, sobre energía para qué, energía para quién. Porque es cierto que se produce una gran cantidad de energía y podemos analizar que hay un porcentaje importante que se va en actividades que socialmente, si nos ponemos a discutir, capaz que colectivamente decidimos que no nos interesa mucho que esas actividades se lleven adelante y podríamos ahorrar porciones de energía. Pero también hay que tomar en cuenta que globalmente el 80% de la energía producida anualmente la consume nada más que el 20% de los habitantes de este planeta. De 7.000 y pico de millones, solamente el 20% se lleva el 80% de la energía producida. Entonces, además de técnicas de ahorro de energía, nosotros necesitamos considerar cambios en nuestros hábitos culturales, reformulaciones de relaciones sociales, reformulaciones de políticas y conceptos filosóficos, porque lo que estamos haciendo es tratar de discutir una desigualdad global que conlleva las características de un sufrimiento global enorme. Ese 20% que tiene distintos grados de pobreza y miseria y que tiene que compartir nada más que el 20% de la energía producida, son millones y millones de personas que tienen días malos todos los días, que sufren, que se alimentan mal, que no tienen posibilidad de estudiar, que no llegan a la vivienda, que tienen un futuro muy difícil y que requiere que las organizaciones que vamos tomando conocimiento y conciencia busquemos el debate para romper esas tendencias a la desigualdad, porque no es una cuestión que se ha dado en un momento y en un lugar determinado. Es una situación que se reproduce todos los días a partir de las vigencias de los éxitos políticos que tenemos en todo el planeta. Las políticas exitosas son las que están garantizando este tipo de desigualdades. Y la ruptura con estas políticas requiere de cambios filosóficos y políticos muy importantes, más que tecnológicos.
Bueno, vos tenés que ir por eso. Sí, está bien. Bueno, un poco como para retomar las preguntas que se hicieron, hay algunas preguntas que quizás están siendo un poco técnicas y en ese sentido me veo bastante superada. ¿Se puede tener un modelo energético 100% renovable? La verdad es que no lo sé. Hay debates, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Lo que yo retomo es esto que también dice Gabriela acerca de ¿y energía para qué? O sea, sí, obviamente necesitamos energía, pero aumentar las cantidades de energía, ¿para qué aumentaríamos las cantidades de energía? Tomar decisiones acerca de si nos interesa o no como sociedad, entendido sociedad, no necesariamente digo, puede ser a nivel país, puede ser a nivel provincia, puede ser a nivel local, tomar la decisión de si queremos o no destinar la energía a ciertos emprendimientos, o sea, preguntarnos realmente eso, ¿para qué y para quién? Diría yo. Y el tema de, bueno, si 100% energías renovables, los debates tienen que ver con la intermitencia de estas energías no convencionales, el problema del almacenamiento, que es un problema que con el hidrocarburo, con el petróleo no lo tenés porque lo extraes y el almacenamiento está ahí. Y por otro lado, bueno, retomando también la pregunta del otro compañero sobre los gobiernos progresistas y estos puntos respecto al extractivismo, nosotros entendemos que el sector que la energía es una de las columnas vertebrales del modelo de acumulación. Vos dijiste, el Estado no va a renegar de aquellas emprendimientos que le permitan capturar capital, pero más allá de eso, sabiendo que es la columna vertebral, es un tema súper sensible, súper estratégico, y no me extraña para nada que las puertas estén cerradas a la hora del debate, pero bueno, también depende de todos nosotros insistir en ese debate, construir alternativas, avanzar más táctica y estratégicamente.
¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien se quedó con ganas de comentar, sugerir, intervenir, preguntar?
¿Sí? Me quedé pensando, yo soy Luján, trabajo en la Comisión de Energía Atómica, y me quedé pensando bastante sobre la intervención respecto a la especialización de los 90 y la precarización de los trabajadores y las trabajadoras. Me toca hacer de las precarizadas muchos jóvenes. Estuvimos toda nuestra vida precarizados y nunca vivimos ese otro modelo que vos mencionabas de
la estabilidad laboral y la expectativa de la continuidad.
Sí, la estabilidad, pero además el tema de tener una profesión producto de toda una vida de trabajo en un mismo rubro, digamos, hoy en día como estamos como saltimbanqui de un laburo al otro. Y entonces eso hace, digamos, pensar el problema de las y los trabajadores, pensando el para qué trabajamos y para qué producimos la energía, digamos, pensar el sistema todo, resulta muy difícil cuando vos no sabes si el año que viene vas a tener trabajo. Entonces, ¿cómo la precarización del trabajo no solo afecta a las condiciones laborales, sino a a las posibilidades reales de poder pensar más macroscópicamente el para qué trabajadores trabajás y una perspectiva más política general. Lo pensaba a partir de tu intervención y pensando en mis propias compañeras y compañeros de trabajo, donde hay un nivel de alienación del trabajo y para qué hacemos lo que hacemos, que muchas veces hace desde los sindicatos aún más difícil discutir estas cosas con nuestros propios compañeros de trabajo, donde las condiciones inmediatas, materiales, resultan el único tema muchas veces que se puede llegar a interesar o a discutir, y quizás son los compañeros más grandes, con más trayectoria, los que son, digamos, más abiertos a poder repensar digamos, el sistema energético en general y a qué estamos aportando todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo cotidianamente. Entonces me parecía, en esto de pensar otros ejes que atraviesan, digo, el tema de la precarización atraviesa muy profundamente a la hora de poder pensar los compañeros y compañeras que actualmente integran, digamos, este tipo de trabajos, de qué manera lo integran y con qué posibilidad de pensarlo con una perspectiva crítica.
Sí, yo creo que vos planteás un
yo les
problema
pido disculpas que me tengo que retirar.
Bueno,
pero luego me cuentan. Muchas gracias.
Vos planteás un drama de la vida cotidiana que tuvo un origen, una decisión política fuerte en su momento. No es producto de la casualidad. La falta de estabilidad laboral y la falta de carrera profesional está asociada a la pérdida de las políticas de la continuidad de políticas de Estado en la Argentina. Que se privatice YPF o Gas del Estado no constituye una anécdota, constituye una ruptura con una política de Estado que se iba continuando a pesar de los cambios de gobierno y de los cambios de signo de gobierno. Porque no era el mismo gobierno manteniendo la misma política durante 80 años. Eran gobiernos conservadores, radicales, peronistas, que mantenían las mismas políticas a lo largo de 80 años. ¿Por qué otro gobierno peronista rompe con esa continuidad? Porque se genera una aplicación de filosofías novedosas que tienen que ver con la ruptura de la estabilidad del mundo estable. Jubilarte en el trabajo, saber que te vas a jubilar en el trabajo te da mucha seguridad y te da mucha estabilidad en tu vida y te permite hacer muchos proyectos. Cambiar de trabajo permanentemente te da una gran inseguridad. Permanentemente vos tenés proyectos de corto plazo. No sabés lo que vas a hacer dentro de 6 años o 10 años. El trabajador con estabilidad laboral sí sabe. Hasta sabe cuánto va a ganar o cuándo va a cobrar su premio dentro de 5 años, 6 años. Sabe cuándo se va a desarrollar determinado proyecto. Romper con todo eso constituye un acto de retroceso social, una caída en la calidad de vida de todos nosotros, que muchos compañeros que no conocieron la etapa anterior, que no estaban trabajando en 1988, 89, 90, que no conocieron la parte de atrás de la línea que se trazó, el pasado, piensan que es lo normal. Es la normalidad que les toca vivir hoy en medio de la maldad política que se instaló a partir de 1989 y que tiene que ver con esa diferencia del 20% más acomodado del planeta y el 80% menos acomodado. En distintas porcentajes y categorías, en todos lados aparece la distribución del 80 y 20. Esto no se da en África, donde están los más pobres, y en Europa, donde están los más ricos. En Europa tenemos menesterosos y cartoneros como lo somos nosotros acá. Y también hay súper ricos como tenemos aquí en la Argentina. El hecho de no tener la posibilidad de una continuidad laboral rompe con el esquema de continuidad política en la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Cómo llevar adelante un proyecto político de largo plazo si nuestra vida no tiene largo plazo? Tiene un montón de pequeños cortos plazos. Eso es lo que hay que discutirle a la política. No si la luz va a valer tanto o va a valer menos. Porque salimos todos a pelear por eso, porque lo sentimos coyunturalmente. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué no puedo yo planificar mi vida a largo plazo? ¿Por qué? Porque hay inestabilidad en el trabajo, porque hay inestabilidad en la educación, porque hay inestabilidad en el Estado, porque el Estado no garantiza nada, no garantiza absolutamente nada. Y cada vez que dice que va a garantizar algo, lo que hace es recontraprecarizar la realidad, hacerla cada vez más trucha, es el palabra, porque vamos a una sociedad cada vez menos sólida en materia de garantías para el desarrollo de una vida digna de cada uno de nosotros. Y eso hay que discutirlo adentro de los gremios, adentro de los partidos políticos, adentro de las organizaciones. Nos volvemos locos por salir a discutir el tarifazo. Yo primero, yo no estoy afuera de eso, yo primero, con la banderita, con los gráficos, con los argumentos de que no debió haber aumentado la luz. Pero la discusión de fondo es otra, porque la sociedad argentina perdió calidad cuando se aplicaron políticas diferentes. ¿Por qué no aplicar otras que recuperen la calidad? Porque necesitamos ser dominantes en ese aspecto. Necesitamos ganar la batalla política, filosófica, cultural, para recuperar dignidad de vida. Lo que no tenemos cuando no podemos tener estabilidad laboral es dignidad de vida. Es más, no estamos hablando de la apropiación de los medios de producción. Estamos hablando de que no nos echen del trabajo antes de los 4 años. De eso estamos hablando.
Hacemos una última ronda de preguntas, comentarios, sugerencias. No se queden con ganas. Sí, perdón.
No, hace unos días estuve escuchando a Luis Sabini, que está volviendo a presentar un viejo trabajo de hace 20 años llamado La Guerra al Plato, vinculado a la alimentación, ¿no? Pero bueno, lo que él planteaba es que de alguna manera el modelo extractivo en lo que es la soja de alguna manera es analogable a una guerra, ¿no? Y a cómo esa guerra termina en nuestros platos. Me quedaba pensando recién que en realidad también el alimento es energía y las dos tienen que ver con la soberanía, ¿no? Popular, como hablaba Sebana recién. Y me preguntaba, bueno, ¿cómo es esto de la... ¿Cómo? Porque en realidad el desafío es transversalizar este debate con todos los sectores. Yo creo que si hablamos de la calidad de vida, de lo productivo, bueno, del acceso al agua, en todos los casos estamos hablando de energía. ¿Cómo hacemos para que esto que se debate entre pocos pueda asumirse como un debate transversal en todos los espacios? Y creo que coincide en esto de búsquedas de alternativas, ¿no? Y paralelos con otros temas. El tema de la escala, el tema de la regionalización y el tema para qué se genera. Nada, me quedo pensando que esos temas atraviesan tanto lo alimentario, lo energético, incluso temas de género, si nos ponemos a pensar, el tema de la violencia, el tema de cómo, digamos, no es posible este modelo de acumulación sin violencia y que esa violencia también va desde las esferas más chiquitas hasta las territoriales que concluyen simbólicamente con el caso Maldonado como símbolo.
¿Sí? Me quedaba pensando en alguna expresión que leí por ahí en el Capital, en el sentido de que las ruedas de la historia no vuelven para atrás y que cuesta proyectar hacia adelante algo que teníamos en un pasado, digamos, y que como me dio la sensación de que le pasaba a Luján, ni siquiera podía pronunciar la palabra estabilidad laboral, ¿no? Que le costó encontrarla, digamos, en su lenguaje, y yo en eso también me identifico, digamos, en ese modo de la misma generación. Lo que sí me parece que podemos tratar de proyectar hacia adelante es una forma de estatalidad que tiene que ver con la democracia sustancial, que es un poco lo que sí está en cualquiera de las tradiciones políticas del campo popular de nuestro país, incluso internacional. Este mismo lugar es originalmente un centro español que fundaron migrantes españoles y españolas. Y de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo sí es reeditar esto hacia en otra clave, digamos. Y de alguna manera espacios como estos podrían, articulados con otras instancias que no tienen que ver solo con la forma partido o solo con la forma sindicato, tener instancias de una red que configure una subjetividad que esté en condiciones de discutir lo público. Y creo que eso no se barre solo con las políticas que se implementan a partir del 89, sino que fundamentalmente tiene que ver con el terrorismo de Estado, que barrió no solo con la dirigencia sindical combativa, barrió con un modo de, o comenzó a barrer con un modo de acumulación, sino también barrió con buena parte del tejido social que tenía que ver con los lazos solidarios que narraba Gabriel. Y que me parece que la tarea de las izquierdas, de todas las izquierdas, podría ser abonar nuevamente a la discusión de lo público, entre otras cosas, lo energético, digamos. Y que eso no es necesariamente rescatar la figura del trabajo como eje de la vida, digamos. Porque efectivamente eso tiene que ver con un nivel de acumulación de trabajo abstracto que hay a nivel global y que difícilmente uno pueda recomponer desde un lugar geográfico puntual como es Argentina, si queremos, ¿no? o el Cono Sur. Bueno, eso nosotros lo estamos tratando de discutir al calor de algunos autores como Miguel Abensur o Robert Kurz, que un poco traen las coordenadas. Miguel Abensur, de una democracia sustancial frente a la democracia formal, esto es, no decidimos más que cada 4 años o cada 2 sobre lo público, y ni tanto, y además una nueva lectura de lo que es la proliferación del trabajo abstracto a partir de nuevas lecturas de Capital. Eso lo señalo también para socializar cierto ornamental teórico que por ahí a veces lo amarretamos un poco y también está bueno ponerlo común, me parece. Simplemente eso.
Muy bien, Gabriel se está poniendo la campera porque tiene pasajes para volver. Así que tiene que retirarse. Creo que esto puede continuar, digamos, en los diálogos. Es parte de un proceso que venimos dando de encuentros. Seguramente habrá otras oportunidades para seguir estos diálogos y debates. Por atrás se encuentran las publicaciones de LOBSUR, también para adquirir, que si quieren, y para llevarse el material impreso. También está la página de LOBSUR. Saben que por ahí pueden encontrar todo lo que vamos produciendo también para bajarse de libre descarga. Y a la vez seguramente encontraremos algún otro momento de encuentro y participación.